Don Álvaro Dávila, buenos días.
Buenos días.
Don Sebastián Ledesma, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo a todos.
Don Gaspar Sierra, buenos días.
Hola, buenos días.
Y don Manuel Herrador, buenos días.
Muy buenos días.
Antes que nada, felicitarte por el acto del pasado viernes, que fue todo un éxito, que tuve el gusto de compartirlo contigo.
El jueves.
Muchas gracias. Es verdad, fue el jueves.
Yo
salí el jueves de mi casa.
Sí.
Y no, lo que yo hago por ti. Y además me puse hasta una chaqueta, ¿eh?
Lo sé.
¿Te diste cuenta?
Hacía muchos años que no libraban los jueves por la tarde y el jueves.
Pero fui acompañado, ¿eh?
Y muy bien.
Muchas felicidades por el.
Muchas gracias.
El libro es una maravilla, ya lo tengo comido.
Muchas gracias.
Y los códigos QR funcionan perfectamente.
Funcionan, ¿no?
Sí, funcionan perfectamente. La tecnología llega al papel.
Muy bien, muchas gracias.
Y está recomendada. Además, tienes que decirme dónde se pueden conseguir en cantidades porque lo voy a regalar por Navidades.
Qué bonito. Pues nada, me lo dices y hablo con la editorial que vendió todo. El jueves vendió, se quedó sin libro. Y entonces, pues mira, ni mi hermano, ni familia mía, ni cuñado se han podido llevar libro hasta que vuelva a reponer.
Pues un regalo de Navidad muy agradecido, seguro, porque además es de lectura entretenida, rápida y tiene información muy, 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 muy.
Muchísimas gracias. Mira, estaba escuchando la careta de entrada de Crónicas de un Pueblo, ¿se acuerdan de ese programa, no? Y no sé por qué me ha llevado a cómo ha cambiado la manera de ver televisión, porque cuando ponían esos programas, nos juntábamos toda la familia.
A mí me mandaban a la cama.
España se paraba.
Y nos juntábamos toda la familia.
A mí me mandaban a la cama.
Abuelos, padres, bueno, pero quiero decirte que no era algo de yo lo veo y yo no, o yo me voy o yo estoy. No, era un acontecimiento de secuencial, ¿no? Y cada semana ver el capítulo y el episodio que correspondía.
Era Antonio Mercero el que lo hizo esta serie,
sí,
¿no?
Claro.
El mismo que Chanquete.
Pero vamos, les puedo decir dos o tres rápidas que los millennials dirán de qué está hablando el abuelo, pero
mi personaje preferido era el cartero de la bicicleta.
El cartero y el cura y el profesor del pueblo, pero es que no sé si recuerdan ustedes esa de Michael Landon, La casa de la pradera.
Sí.
Era otra serie. Y cuando empezó el color Heidi, que podíamos ver Heidi en color, exactamente igual.
Sí, estamos recordando. Pero
la familia que ve la televisión unida permanece unida.
Pero tienes, ha sacado además el punto que realmente coincidimos, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la sociedad? Antes la televisión se veía en familia,
sí,
en
totalmente.
Colectivo, pero incluso vecinos que iban a casa,
sí, exactamente.
A casas a verla.
Exactamente.
Y hoy día, pues cada miembro de la familia tiene un televisor.
En su cuarto.
En su cuarto.
Un televisor y un teléfono para conectarlo al televisor y poner lo que le da la gana.
Y si no el teléfono.
Y si no el teléfono.
Ocurre eso y ocurre,
por desgracia, pues verdad, no, ya las familias no ven la televisión
ni coincidimos en el concepto de programa, claro. Porque yo hay programas que me dicen mis hijos o un amigo que ve que es que ni me suena el título del programa,
claro,
ni de la serie.
Antes solo había un canal con mucho dos.
Uno. Hasta que me llegó el Mundial en el 82.
Sí, como mucho dos. Y hoy día hay 50.000 canales, ¿no? Y puedes ver lo que quieras y lo que te apetezca y demás, ¿no? Pero la sociedad ha cambiado.
Don Álvaro y don Gaspar fueron alcaldes en época de blanco y negro, de televisión en blanco y negro. No,
Gaspar.
De color.
Yo sí, era blanco y negro.
Blanco y negro.
En blanco y negro y después. Sí, hasta el
2011.
Exactamente. Aquí la televisión en color empezó a verse, bueno, ya vino después por satélite. Aquí los telediarios en Canarias del año 71, los del mediodía se veían por la noche.
Y el
aquí se juntó en Canarias
el día siguiente.
Sí, el 82, claro. El Mundial, la UHF, claro. Que se vendieron antenas de UHF para aburrir. Que,
sí.
Y el 89, las televisiones privadas.
El color.
Este que está aquí.
Telecinco, Antena 3.
Exactamente. Este que está aquí, uno de los trabajos que vino a hacer en el año 89-90 fue instalar los repetidores en Izaña, en El Palmar y en Teno, para que se viera las televisiones privadas en el 89-90. Una de las primeras obras.
Lo primero que yo vi televisión, y lo recuerdo, fue el España-Rusia del Mundial del Europeo del 64, creo que es así, que lo vimos al día siguiente. Y los telediarios se veían al día siguiente. Venía en avión la cinta y se veía todo al día siguiente.
No te puedo creer. Al día siguiente se veía la programación.
Claro.
Hasta que
se
montó Izaña.
Claro.
Izaña no lleva tantos años. Hasta que llegó la señal de disco.
Porque venían discos grabados y después lo ponían aquí.
Conocía ese detalle.
Yo vi el partido, fue la primera vez que yo vi en casa de un tío, el partido de España-Rusia, que España le ganó a Rusia.
Los partidos de los dos.
El primer europeo que ganó España.
El primer europeo.
Qué barbaridad.
Claro. ¿Cómo hemos cambiado?
Qué barbaridad.
Que decían los presuntos implicados.
Pero en poco tiempo.
Imagínate ver las noticias al día siguiente.
Madre mía.
Sí.
La inmediatez no...
Hombre, yo el periódico, como el Twitter, recuerdo que hubo una época que los periódicos nacionales llegaban aquí, el Sol, lo recuerdo yo, los años 80, que llegaban posterior a la fecha, claro, eso sí, y las revistas y tal, pero la tele no me lo imaginaba.
Es que los partidos de fútbol se jugaban los domingos, o sea, aquí se veían los lunes. Claro, porque es que era así, es que venían en el avión.
La cinta. Madre mía bendita.
Pues nada, esto ha cambiado mucho. Pero bueno, yo quería empezar hoy la tertulia con un tema que imagino que habrán oído, y es que la justicia en este país es igual para todo el mundo y dependiendo del juez que te toque, pues toque una cosa u otra, ¿no? Eso dicen, ¿no? Pero lo que está claro es que el señor Rubiales tiene una orden de alejamiento de 200 metros de la señora Hermoso porque le dio un beso con cámaras de televisión en una celebración de un campeonato del mundo. Pero no sé si saben que el hijo de 35, 38 años del presidente del Tribunal Constitucional, señor Conde Pumpido, tiene un hijo que los viernes por la tarde se junta con un par de amigos, llama a un sitio extraño de eso, llama a una prostituta que venga a mi casa, y cuando llega le pide unos trabajos sexuales que la señora se niega a hacerlo. La fuerzan a hacerlo, la señora se va de su casa, se va al centro médico y con el parte médico se va a denunciar. Y cuando llega ante el juez, resulta que la juez es un alto cargo del Partido Socialista, ex alto cargo, amiga personal de alguno que otro, y lo pone en la calle.
Sí, lo que no entiendo, lo leí anoche esa noticia.
Yo me quedé muerto.
Lo que no comprendo es...
¿Hermana, yo sí te creo o hermana, no, yo no te creo?
¿Por qué la juez apela a la poca calidad de la imagen de las cámaras?
¿De qué cámara?
¿A qué se refiere? Si es un domicilio privado, ¿no?
¿De qué cámara está hablando?
Entonces, la jueza dice, no, lo tengo que... No le puedo hacer nada.
Que sino... Dani Alves está en la cárcel todavía, ¿eh? Porque por mucho menos.
No sé a qué se refiere que las imágenes de la grabación... Es que no lo entiendo.
Hay muchas preguntas que hay que hacerse. La primera que yo me hago es porque si lo detienen el viernes, no lo toman declaración hasta el domingo, que es cuando está de guardia.
Esta señora.
O sea, no le toman declaración ni el viernes. El juez de guardia el viernes no
toma
declaración. El sábado no le toman declaración. Y le toma declaración el domingo esta señora, que por lo que yo he oído en prensa, bueno, y he leído también. Pues ya cuando lo oí en la radio me puse a buscar y lo he leído, ¿no? Pues ahí ha publicado un artículo en El País en el año 2011, creo que es algo así, sobre la hermana del presidente del Constitucional, que también es magistrada. Sí. Y bueno, leyendo el artículo, son íntimas
amigas.
Sí,
y además ha sido directora general de Marina Mercante en la época de Pepiño Blanco, ha sido también directora general de Interior en la Consejería de Presidencia del bipartito PSOE-PNG en la época de Pérez Touriño, es decir, un ex alto cargo socialista que, de verdad, a mí esto me da muchísimo asco.
¿Cómo no se abstiene? Entonces, pero resulta que pasa de viernes a domingo y además no te abstiene. Entonces, eso es lo primero que me pregunto. Y después, claro, sí, como dice Diego, a este hombre, al del fútbol, a Rubiales, le han puesto un alejamiento de 200 metros, no puede acercarse a más de 200 metros, a menos de 200 metros de Jenny Hermoso, que me parece perfecto, por un beso.
Y Dani Alves lleva 8 meses en la cárcel, mucho menos de lo que está diciendo esta señora.
Fiscal,
¿qué pasa, que es prostituta?
El fiscal propone un alejamiento... Y la señora juez o magistrada, no sé cómo se dice.
Dice que no.
Y
se va sin cargos, ¿eh?
Sí, sí, y está en su casa.
Yo tengo una pregunta para hacerle a nuestro letrado
particular. Sebastián está flipándolo.
Porque es que me contaron el otro día de aquí, de un amigo de Tenerife, una posible denuncia falsa que le han hecho para desprestigiarlo. ¿Qué pena tiene que yo vaya a denunciar para decir que, por ejemplo, has intentado abusar de mí sexualmente? Pero, y sea falso. Luego no haya nada. Esto, luego, ¿cómo vas contra mí?
¿Sabes lo que pasa? Que muchas veces incluso se recurre... Ahí tienes dos procedimientos. Uno por la vía civil, para resarcir los daños y perjuicios que te han ocasionado.
¿Sí?
Y otro por la vía penal, ¿no?
Sí.
Pero muchos, y sobre todo desde el punto de vista profesional, pues al cliente le recomiendan, dice, vamos por la vía civil, le sacamos el dinerito y déjate de rollo.
Oye,
¿entiendes?
Es triste, pero no sirve para nada.
Es así. Pero vamos, y te contesto a eso, pero déjame simplemente puntualizar. Es decir, el corporativismo siempre ha existido, ¿no? Es decir, oye, que un hijo de un juez o de un magistrado pues haya cometido los delitos que ha cometido, pues bueno, pues siempre, pues yo estoy convencido y así habrán llamadas, oye, que mi hijo tal, y habrá pasado siempre así, ¿no? Lo que pasa que ya en el caso este, el problema está la influencia, es decir, Conde Pumpido del PSOE, esta señora es del PSOE, y oye, es que es el hijo de Conde Pumpido, ¿no? Y lo conoces perfectamente, y la amistad y las relaciones. Y ella lo que tenía que haber hecho es haberse abstenido. Y sobre lo otro que dijeron, generalmente también pasa así, ¿no? Es decir, la instrucción muchas veces de la policía tarda, es decir, lo detienen y después tienen que hacer una serie de diligencias la propia policía para pasarlo después a disposición judicial. Y generalmente cuando se detiene a alguien un viernes, pues si las diligencias no están completas, se pasa, pues eso, aquí en Tenerife, que no había, en la época mía que yo estaba ejerciendo, no habían juzgados de guardia un domingo, ¿no? Al juez, cuando lo llevabas el domingo, se cabrían bastante, o las juezas se cabrían bastante, pues esperaban hasta el lunes y estabas casi 48 horas en el calabozo. Pero en este caso, en Madrid sí, en este caso me supongo que sería, y yo quiero pensar bien, que serían las diligencias que no estaban, se habían completado y por eso se pasó al lunes. Las casualidades.
No, se pasó al domingo.
Las casualidades. Yo también es verdad que a veces es difícil creer en las casualidades, ¿entiendes? Yo creo que la causalidad es la relación. Dice, no me lo pase. Bueno, oye, llama a Marlaska. Marlaska, no me lo pasen a este. Hasta el día siguiente, hasta el domingo. Pero es que fíjate,
para eso está el gobierno de España.
Fíjate en el auto lo que dice la jueza, Sebastián y compañero. Dice: imágenes aportadas por Conde Pumpido, obtenidas por las cámaras de seguridad de su domicilio, desvirtúan la versión dada por la víctima. O sea, son cámaras interiores de una presunta agresión. La magistrada añade: no se ve ninguna situación similar a la que describe el denunciante, e insiste que puede verse a la denunciante y al denunciado en uno de los dormitorios durante varias horas entrar y salir bebiendo sin que se pueda adivinar ninguna situación que coincida con el relato de los hechos.
Es un disparate.
Eso es un disparate. Y a la chica que entró en los años con,
chico, yo no entiendo nada.
Con Dani Alves, se le vieron.
Es un disparate auténtico.
Lleva un año en la cárcel.
Pero a mí me pone.
Hay una justicia para unos y otra justicia para otros.
Pero esto sí es para una.
Y por desgracia.
¿Y dónde están las feministas?
Yo lo tengo que decir. Lo tengo que decir así, ¿no? Pero así pasó también.
Hermana,
en el tema de las menores, tanto en Valencia como en Baleares. En Valencia, porque estaba implicado el marido de una de las dirigentes de Compromís, y en Baleares porque no les interesaba, pues, a la que hoy es presidenta del Congreso de los Diputados. No les interesaba sacarlo adelante, y fueron niñas que fueron utilizadas como prostitutas, ¿no? Yo te digo una cosa, es que lo que no puede hacer es sacar una ley del solo sí es sí, yo sí te creo y no tal, pero te creo a unas, pero a otras no. A la prostituta, por ser prostituta, como decía Diego, no la voy a creer, ¿entiendes? Y la dejo, y dejo al señor, pues lo dejo suelto y ya está, y sin cargo y sin nada.
Es muy grave, ¿eh? Yo te lo digo en serio, es decir, para mí esto es muy grave, y sobre todo el silencio del feminismo de este país.
Ah, no.
¿Dónde están las declaraciones de la ministra de Igualdad?
¿Qué pasa ahora?
Unas declaraciones, yo esperaba unas declaraciones parecidas a las que hizo cuando Dani Alves, porque mira que...
Parecidas, ¿no? Por lo menos, ¿no?
Uy, tardó tres segundos...
Tardó tres segundos por el beso.
Y a Rubiales,
¿eh? De todas formas, venía en el coche escuchando el tema de la amnistía, Diego, y yo he oído que hoy se iban para Bruselas otros dos socialistas a hablar con... Pues, de
con cargo a presupuestos generales del Estado. No. Entonces, lo paga el PSOE, capaz, que lo
digo,
sepamos.
Si, y yo venía meditando y digo, si se tomaran con esta vehemencia los problemas reales de la sociedad, ¿no? Con esta ganas de solucionarlo, de viajar, de ir, de hablar, de negociar, de defender, como está defendiendo esta causa, seríamos un país maravilloso. Yeah. O sea, es con qué energía empuja para conseguir el objetivo que se ha propuesto, ¿no? Con qué ganas, con qué... Bueno, por eso, incluso para borrar del mapa, del código penal, ¿no? Una ley que condena ese tipo de actuación, ¿no? Entonces me quedo sorprendido.
Y borrar el artículo 9 de la Constitución, claro, también.
Llevo unos minutos callado, porque estoy observando, y además estoy incómodo, ¿eh? Que en esta posición, que estemos oyendo estas cosas y además le estemos dando resonancia pública a través de un medio de comunicación, a más de uno lo puede dejar inquieto, ¿no? Y a mí me deja inquieto, porque ¿cómo hemos llegado a esta situación? Los que vivimos durante muchos años en una dictadura, pasamos a una democracia con un periodo de transición que es mundialmente reconocido como ejemplar. cómo hemos dejado ahora ya las generaciones posteriores a la transición que permita que se reproduzcan estas situaciones ahora de putrefacción de la sociedad? ¿Cómo, quién es el responsable de esta situación? Que Gente Radio ahora estemos perdiendo el tiempo hablando de algo que realmente es serio y gordo, ¿eh? Pero ¿cómo hemos llegado a esta situación? Hay que hacer un diagnóstico. ¿Y cómo nos utilizan, no? ¿Cómo las estructuras del Estado nos utilizan, las estructuras que gobiernan este país, nos utilizan a los ciudadanos como qué? ¿Como ganado? Esto, yo iba a decir que esto es un genocidio que se está produciendo en la sociedad, desde arriba, ¿eh? Sí, pero esto, porque... esto está putrefacto. O sea, ¿qué solución, qué opinión podemos dar nosotros? Porque es que, claro, si damos una opinión que es contraria a los que realmente están dirigiendo la operación, diciendo estos son fascistas.
Sí.
O sea, esa es la cuestión, dicen, sí, ya sí, están sí. Ahí. Entonces, Gente Radio está aquí, son fascistas que están... ¿Cómo es esto, hombre?
Sí, pero Gaspar, o sea, nosotros los ciudadanos tenemos también parte de culpa.
Muchas, yo creo,
claro,
que
muchísimo. Toda. Toda, la tenemos. ¿Cómo todo? Permitimos esto? Toda. ¿Cómo ahora mismo estemos prácticamente sin dirección política del país? Estamos abandonados a la suerte de un delincuente en Bruselas. Pero o sea, es que... estamos a la suerte, al dictado de lo que diga un sinvergüenza, ¿me entiendes? Y otros delincuentes que con él pero están dirigiendo la operación. ¿Cómo permitimos esto, hombre? Y que tenemos un parlamento que es la caja de resonancia del país y de la representación popular.
Cerrado.
¿Cómo? Cerrado también a cal y canto. Pero ¿qué es lo que pasa en este país?
Se va a abrir pues, para pues finalidad de amnistía.
Pues mira,
por un ¿qué es lo que pasa en este país? Bueno, pues es serio, ¿no? Algo, o sea, algo habrá que hacer.
Ley, un delincuente. Negocia la ley, un delincuente. La hace un delincuente a su...
Sí, pero a mí
sí, me... Sí, pero nosotros que somos víctimas.
A mí me preocupa más que los ciudadanos, y en este caso los únicos que hasta ahora se ha permitido pronunciarse sobre eso, que son los afiliados al Partido Socialista, que el 90% apoye eso. O sea, que los ciudadanos...
90
de
los que votan.
El 90% les parece bien eso que estás comentando, que a mí me parece...
Pero bueno, tú no valores la participación es esa que, de ese voto.
El 50%,
pero eso es una utilización del partido político.
Total,
eso, pero ¿cómo se dejan utilizar un militante político? ¿Cómo se deja utilizar esto? ¿Cómo me pides a mí que yo vote una cosa que yo
hecho.
No sé, que desconozco?
Y ya
pero
está
¿cómo
hecho.
Me pides tú a mí que yo vote algo? ¿Me estás manipulando? O sea, ese es el problema. Si la militancia política de los partidos, concretamente ahora del Partido Socialista, están calladitos y se someten a ese juego y participan en ese tipo de elección, pero...
Valoro los 13.000 héroes, 13.000 valientes ¿quién? Que votaron en contra. Hay que ser valiente porque es lo que dice. Hombre, vamos a ver.
Pero no vaya.
Espero que lo hayan hecho con papeleta, porque si lo han hecho telemáticamente, lo pilla.
Lo que tengo que haber hecho era no haber ido a votar. Pues yo creo que yo no tengo ni siquiera que votes en contra. Porque bueno, estás afiliado y te fastidia votar en contra de tu jefe. Vale. No vayas a votar. No vayas a votar, entre otras cosas, por lo que dice Gaspar.
Más del 40%
es que
no de los afiliados
no
sabe
lo que está votando.
No sabe.
Si es que la pregunta es ridícula. ¿Autoriza usted a negociar? Naturalmente. Yo que estoy en contra de la amnistía, digo que sí que autorizo a negociar. Porque ¿cómo no vas a autorizar a negociar?
La pregunta es ridícula.
Ahora,
pero todos
dígame
saben
usted
lo que
es lo que está, qué es lo que está negociando. A mí me tenías que haber preguntado, ¿estás a favor de que negocie la amnistía? Eso ya distinto,
y la quita
¿no?
de la deuda.
Claro. Pero yo no lo calificaría de tan inocente. La gente sabe lo que está votando.
Claro. Los que han votado, por eso a mí lo que me sorprende
es el hecho de el participar 60% es que de participación. Está aborregado. Esa persona es que ya no tiene voluntad propia, sino es un teledirigido. Ese hombre ya está teledirigido.
Correcto, yo estoy de acuerdo contigo.
Esa es la cuestión.
El participar es que tipo de...
Habría que haberse negado a participar en eso.
A eso que claro, que la participación tiene que haber sido cero.
El partido.
Claro. Sí.
Lo organiza el partido. Sí. Y vamos a ver, ¿y qué criterio sigue el partido para que haya una imparcialidad a la hora de hacer esa consulta? ¿Quién te dice a ti que era el 90% vota a favor? Eso te lo dicen ellos. Oye, ¿dónde están los independientes? Sí,
pero este no era el que metía los votos en la urnas del Comité
eso
Federal.
Pero vamos a ver.
Pero además era vinculante. Si llega a salir mayoría de que no, frena todo.
Telemático durante
Sánchez
cuatro días
todo.
Y presencial
no,
un día.
No hubiera salido.
No, o sea,
no hubiera salido.
Ya Junts preguntó y le dijeron que no, que votaron el 4% del censo. Bueno. Y le dijeron que no. Esto es todo un disparate. Y quizás lo peor es que ¿quién se está preocupando por el gobierno de este país? Si tenemos un gobierno en funciones de...
Y así pasa estas cuestiones judiciales que estuvisteis aquí comentando durante 100 minutos, ¿no? O sea, ¿cómo se puede llegar a esta situación? Que la Administración de Justicia Un poder sí, independiente.
Por eso, por que, eso.
Sí, tiene, sí, dice, se dice.
La justicia tiene que ser independiente. Sí. Yo he estado pero siempre bueno. en contra de que los jueces que, bueno, esa, que se hay, meten en política
lo que vas a decir, claro,
vuelvan otra vez a la carrera
no
judicial.
Pueden volver a...
Porque no pueden ser independientes. Vamos a ver, hoy día
o por lo menos
han nombrado
no lo van a aparecer.
Un nuevo letrado que les interesa al Partido Socialista,
claro.
que es afiliado del Partido Socialista. Letrado, sí, letrado, del, Partido letrado, Socialista. Sí, letrado Congreso. Del Congreso de los Diputados. Es claro. decir, había un señor independiente de toda la vida allí, pues se lo han cargado y han puesto uno que era subsecretario.
Subsecretario de Estado.
Ya ves,
caliente.
Ya es ves. Decir. Vamos
de,
a ver,
de una sitio a
tú vas a creer en la independencia de ese señor. A ese señor lo han puesto para que le dé el visto bueno a la
acuérdate,
ley.
Acuérdate, ¿quién nombra a los fiscales? Pues eso.
Claro,
mira,
claro.
Y que pase desde ser el jueves ministro de Justicia al viernes ser miembro
del miembro Tribunal Constitucional.
Eso es de loco.
Esa es otra.
Pero eso a los ciudadanos españoles no le importa.
O una ministra de Justicia y al día siguiente eres fiscal general del Estado.
Claro.
Bueno, ahora ya no, ahora ya es fiscal bueno, de una sala era. Específica que le han puesto para que no esté aburrida.
Sí, vale.
Pero ¿eso a los españoles de no. a pie les importa?
No, a los españoles ya
pero no les no. importa, pero ni un café, ¿eh? No, prefieren un
ahora,
café a hablar sí, de este tema.
Esas cosas de Conde Pumpido yo creo que hasta no les importa. Bah, si el hijo, ¿me entiende? Que para mí es gravísimo.
El problema
¿no?
es que
gravísimo.
Lo normalicemos, es decir, que la justicia gravísimo. En este país sea gravísimo. Chantajeable por condiciones políticas, es decir, por favores políticos. Que llame un ministro de Interior a la policía, que el presidente del Tribunal Constitucional llame a la amiga que es juez de instrucción del 44 de Madrid. Es decir, que espere. No, esto no tiene ni pies ni cabeza.
Yo confío en la Administración de Justicia a partir de hoy, si realmente, de acuerdo con lo que con el clima político que hay y con las realidades políticas que estamos sufriendo y padeciendo, como ahora mismo que no tenemos... En la estructura del Estado no hay gobierno, el Parlamento está cerrado, está todo cerrado. ¿Quién nos defiende? ¿Quién nos defiende? Bueno, pues a un poder independiente se supone que podría ser la justicia, ¿no? Tendría que haber intervenido ante este desgobierno de lo público, que diría el magistrado que murió recientemente. Mm. O sea, ante este desgobierno de lo público tiene que intervenir alguien, una administración independiente, que sería... El tribunal, ¿cuál de ellos? ¿El constitucional?
Constitucional. O, ¿no?
Claro.
Se está vulnerando la constitución.
Se está vulnerando la constitución porque pero... estamos indefensos. Entonces, y no interviene, están todos callados esperando.
Hoy se reúne el Consejo General del Poder Judicial, hoy. Y,
sí, pero.
Y pero no hay acuerdo.
Pero no hay acuerdo.
No hay acuerdo.
¿Cómo
no hay
que
acuerdo?
Durante mes y medio no se reúne el Congreso ni siquiera la Junta Portavoz.
Nada.
No, nada.
Claro.
Pero sí, no cobrarán, o sí cobran.
No. Desde el 15 o el 17. Fue el 17
hablando,
de agosto, ¿no?
Estamos dando cosas serias, ¿eh?
Desde el 17 de agosto.
Pero esto por eso.
Pero mira, la participación en comisiones, no.
Ni las comisiones. No están constituidas. Que son importantes las comisiones para.
Constituidas sí están, no están funcionando. Se constituyeron antes de verano. Están constituidas y están los miembros nombrados.
Sí, pero que no se reúnen, porque no pueden reunirse, ¿entiendes? Si no hay un gobierno. ¿Para qué te reúnes?
Pero estarán haciendo una reforma de las instalaciones, ¿no? Para con el tema del juramento, estarán rehabilitando el mobiliario o fumigando algo.
Estaban ya las reformas. Pero por desgracia es así. Y hoy, pues
pero ¿a quién acudimos los ciudadanos? Que estamos indefensos, o sea, están abusando de nosotros.
El jefe de Estado está en Dinamarca, claro. Así que no llamen al rey que no está.
Ha habido un juez que parece ser que ha elevado...
Del rey quería hacer una pregunta cuando acabe Gaspar.
Sí. Ha habido una denuncia, no sé si era una mujer o uno,
un magistrado,
y que ha abierto diligencia y ha requerido
a la presidenta
del Parlamento, todas esas cosas, diciendo qué es lo que pasa aquí, ¿no?
¿Por qué tiene cerrado el Parlamento?
Una pregunta, ¿irá a declarar?
Sí, sí, y le ha dado hasta el día 9, le han dado tiempo.
Sí, está citada para el día 9, pero irá.
El día 9, que es el día de la Almudena.
Yo creo que no va a ir. Bueno,
digo una pregunta, ¿sería conveniente... ¿Creen ustedes que el rey se posicione frente a temas tan graves como el que en este momento está sacudiendo España?
A ver si se atreve.
Ahí voy yo.
¿Eh?
A ver si se atreve.
El jefe del Estado está secuestrado también.
Claro, sería conveniente que el resto de la tranquilidad vital con la que vive, va a vivir y vivirá, que haya momentos, puntos de inflexión como este en el que su figura cobre un protagonismo especial y veamos.
Pues tendría que hacerlo. Ya, cuando el golpe de Estado cuando del 23 lo hizo, ¿no? Juan Carlos lo hizo, se puso ahí enfrente.
Y Felipe bueno, también lo hacer, hizo el 3 de octubre.
Tendría que hacer,
de
17. Decir, oiga, es que esto es un golpe.
Y cuando Felipe VI intervino con el tema catalán, que esa es la que les cabreó a ellos. Esa, ¿no? Sí, claro. Ellos han luchado por ello, para eliminar
la
figura. La figura del jefe del Estado, quieren eliminarla los catalanes. O sea, no permiten que el rey vaya allí, que se pronuncie allí.
Como se puede
y eso
de
lo está apoyando desde el gobierno. Pedro Sánchez lo está permitiendo. Porque detrás de eso es que viene eso. ¿Cómo no permiten a su padre, al rey Juan Carlos, que viene a la onomástica de los 18 años, a que entre en patrimonio nacional, en un edificio del patrimonio nacional,
para todos los españoles.
Eso? Y no le permiten eso.
Y se les permite a los que no quieren ir a los actos institucionales del fondo que cobran ellos mismos, que es España, pero sí cobran de España, pero no soy español para asistir a una jura de constitución o a un desfile militar o a cualquier otro acto institucional nacional. Entonces, es que algo hay que... Lo que no puede ser...
Pero ¿sabes lo que pasa? Escuchando
para ellos siempre,
somos todos fascistas.
Al famoso este, claro. Santo Cerdán o tal, ¿no? Que yo lo tenía... Sí. Santo Cerdán, que lo tenía yo de Cerdán, presidente, sí, en la comisión que yo participaba, en una que era...
Que, por cierto, que no tiene estudios ninguno, ¿eh?
Es un fiel vasallo.
Un técnico de algo, de frío, de calor, de reposición de elementos, no tiene nada.
No lo sé, porque bueno,
yo lo sé porque estoy investigando sobre eso, no tiene estudios ninguno.
Y
él
allí era mano dura, no me dejaba, era el vicepresidente primero, y en todas las comisiones los vicepresidentes siempre...
Técnico de mantenimiento en Iberfruta.
¿Ves? Ya está. Los presidentes se ausentan, él no se ausentaba ni me dejaba.
No tiene estudios ninguno.
Porque era la comisión del Tribunal de Cuentas. Y como no quería que yo estuviera de presidiendo esa comisión, sí, no me dejó ni un día. Mira que tuvimos comisiones. Ni una vez me dejó presidir la comisión. La comisión. Ya se le notaba el cejo, ¿no? Pero tú imagínate, hoy se va a Bruselas, o está en Bruselas ya, para negociar con un delincuente, porque es ni presunto delincuente, porque han sido condenados otras personas, fueron condenados.
Un
prófugo de la justicia.
Con una euroorden en vigor.
Y para darle pleitesía al señor y decirle qué es lo que quiere. Venga, porque él dijo ayer cuando lo escuché, que bueno, que esto está ya cerca, que se va a lograr lo que la gente ha votado.
Yo
no creo que la gente que ha votado al Partido Socialista haya votado un acuerdo con Puigdemont. Cuando hace dos meses decía que no a la amnistía, hace dos meses decía que bueno, no pues, al referéndum.
La responsabilidad de este señor, que estoy viendo su ficha en este momento, ocupación, información profesional, ocupación, técnico. O sea, la ocupación. Sí, Partido sí. PSOE, miembro del PSOE de Navarra.
Sé que es de Navarra, pero viví en Madrid.
No he trabajado nunca, hombre.
Técnico, no, pero se ha podido trabajar. Pero de técnico, entonces vamos a darle responsabilidades de su nivel profesional. Pero ¿cómo te voy a dar más? ¿Cómo voy a ser yo a llevar un avión si no soy piloto? Pues no, pues oye, pues
bueno, pero eso le interesa a Sánchez, tener a alguien como él, que lo pueda manipular y claro, que le pueda decir, mira, tienes que hacer esto, lo otro.
Porque claro, ¿qué pasa? Que la política no es que pueden llevar doctores,
puede llegar todo el mundo. Pero
a su nivel, ¿no? Cada uno.
No, la gestión de la responsabilidad dependerá de tu capacitación.
Pero ¿te acuerdas hasta...?
Como pasa, perdóname, como hacen con los bedeles y los sugieres del Congreso, claro. Que les piden el C1, joder, en inglés, para entrar. Pues oye, lo mismo.
Pero igual que cuando criticamos a la portavoz, anterior a portavoz, una de ellas, ¿no? A Lastra, ¿no? Que no tenía, le decíamos que era el bachiller, porque no tenía bachiller o había llegado todo el bachiller, pero por lo menos la mujer tenía su decencia, dice, paso por esto, y cogió y Sánchez se la cargó, y luego está ahí, todavía sigue porque seguramente conocerá cosas y la tendrá de diputado.
Quiero dar mi opinión, aunque sé que me voy a crear muchos enemigos, pero es que para que lleguen doctores, ingenieros, como tú dices, lo que no te pueden pagar es 4.000 euros de mierda. ¿Se me ha entendido?
Sí, 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 sí.
O sea, hay gente que gana más en su vida personal, profesional, que en el Consejo que en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, no voy, Diego. Te lo digo sinceramente, no voy. Hay gente que gana 9 y 10 mil euros y 11 y 12 mil al mes en su empresa, con sus cargos, Entonces, chicos, yo no voy. Ahora, el que ganaba 1.000 o 1.200 euros, oye, encantado.
se agarra
encantadísimo. Y espera, y el que no ganaba nada, mejor. Y el que no tiene ningún esfuerzo y ningún sacrificio en su vida, mejor todavía. Ya me he echado unos cuantos enemigos para empezar el lunes.
Consigue gente para una lista electoral en un ayuntamiento.
Que ahí no ganan ni
porque,
eso.
Porque yo lo he estado.
Claro.
Y entonces tú hablas con personas, pero a mí se me han reído en la cara.
Claro, Álvaro.
A mí se me han reído en la cara.
Pero o sea, hay que decírselo a la gente,
Álvaro.
Yo hablo
con un ingeniero, con un economista, con un abogado. Mira, te vienes conmigo a la lista. Y así, pero...
Y le dices, vas a ganar 2.800 euros al mes. Y te dice, chico, yo... Yo,
y
pero 4,
una cosa muy importante, al día siguiente ya eres un ladrón sin vergüenza.
Eso encima, no es el poste, ¿no? Es el poste.
Y trabajas sábados, domingos.
No, no,
tarde,
por eso hay
noche,
que dejarlo clarito esto, porque siempre se rumorea con que los políticos están bien pagados y tal. Mire, están bien pagados los que no se lo merecen o no lo ganan. Y no hay más gente cualificada porque no se paga bien. Así de sencillo. Es más, mira, es más, vamos a pagarles mejor y a exigir resultados. Usted en 4 años, ¿qué ha conseguido cambiar respecto a los 4 últimos? ¿Ha mejorado el paro? ¿Ha mejorado la industria? ¿El PIB? ¿Ha bajado la deuda? ¿La sanidad ha mejorado? Adelante. ¿Pero esto qué?
Toma, una cosa esto, que se echa mucho en falta en cualquier administración pública es el pasar la línea y el ver los objetivos conseguidos. Porque cuando haces memorias en una empresa, ves posición de partida, posición de cierre de año, ¿no? Eso lo hacen todas las empresas del mundo mundial. Las administraciones públicas no miden eso. Hacen titulares con un montón de cosas que nadie se lee, 150.000 puntos, y son todo intenciones. Pero realidades, pues...
Mira, no quería leer esto, pero lo tengo que leer, porque ya me he cabreado. Canarias, penúltima comunidad en índice de lectura en España. ¿Estamos oyendo esto?
Penúltima.
Penúltima en índice de lectura en España. Canarias, penúltima de España en el índice de desarrollo educativo. Canarias, penúltima comunidad en el mapa de la industria 4.0 en España. Canarias, la segunda comunidad autónoma con peor calidad de vida. Hace 6 días, el diario.es. Entonces, ¿qué? ¿Qué hacemos? Con esta cifra que te estoy dando, ¿qué hacemos? De esto no son titulares. No lo quería dar, pero es que, chico, es que esto es lo que hay.
Esos titulares han salido todos en este programa, cada día que han ido saliendo.
Bueno, ¿y qué hacemos?
Que tenemos siempre medalla de plata.
Dame resultados.
Por abajo.
A mí qué me importa que tú ganes 10.000 euros al mes si me da resultados, hombre.
Van bien. Los datos económicos, macroeconómicos, Canarias es de las comunidades autónomas que más crecen, que el turismo se recupera y que más fractura social se está produciendo. Es decir, porque la recuperación está llegando, pero en manos de muy poco.
Sí, pero es el modelo de sociedad que también queremos, ¿no? Un modelo que nos conformamos, un conformista, porque hemos estado hablando ahora mismo de la justicia y no pasa nada que pase esto, no es ningún escándalo.
Pues yo espero que pase.
Pues no, pero ya verás.
Que intervenga, pero a la mayor brevedad posible.
Ya verás que no va a pasar nada.
Ya va siendo hora de que... Bueno, esta tarde hay una concentración que no sé quién la promociona en todas las capitales de provincia. Yo lo extendería, alguien lo dijo hace poco, pueblos de más de 50.000 habitantes que se vayan a la plaza del pueblo.
Ya. Yeah.
Pero a quejarse de que no estamos conformes con lo que está pasando.
Pero también conformista en ese sentido también, pero también conformista, por ejemplo, en lo que ahora mismo estás hablando, el tema de la educación, si tenemos una ley que no mide el esfuerzo, sino da igual, tú vas a pasar de curso, y aquí tenemos un profesor también como Álvaro, lo sabe, ¿no? Es decir,
estamos contentos con eso,
no tengo que sorprender a nadie. Si un alumno, tú no le exiges nada y dice, mira, yo voy a pasar igual, estudie que no estudie. Pues ya está, es la sociedad que tenemos. ¿Sabes la sociedad que tenemos? Cuando jóvenes ya se plantean, ah, pues mira, mi padre está cobrando una ayuda del ayuntamiento por esto, esto y esto. Ah, yo recuerdo, y hace ya algunos años, que un señor que me fue una vez al despacho, dice, yo tengo 42 años, trabajo hasta los 45, llego a la ayuda de los 45 y ya no trabajo más, con 45 años.
Madre mía.
Esa es la sociedad que estamos creando ahora mismo. Y estamos además, pues la estamos acentuando mucho más. Me da igual, ¿para qué voy a estudiar? Y después los modelos que ponemos en televisión también. Es decir, oye, pues me hago influencer o me hago no sé qué y ya está, y gano millones. Y gano millones. Y no tengo que esforzarme, ni estudiar, ni prepararme. Oye... Por suerte tenemos gente, y hay que decirlo, jóvenes que después rompen con toda esa generación.
El esfuerzo ha desaparecido de la educación total y absolutamente.
Si no tienes una familia detrás que te lo inculque,
no,
en la sociedad actual no está valorado.
Incluso está teniendo familias detrás. Cuando es que es muy difícil a un chico de 14, 15, 16 años convencerle que es necesario estudiar cuando voy a pasar de curso de otra forma. Es más, porque hasta hace unos años, al final, en el último curso, no titulaba. Ahora titula.
Ahora te dan el título.
Sin aprobar.
Te dan el título.
Simplemente por haber ido
con asignatura suspendida.
Álvaro, mi condición de periodista y de guardar el secreto profesional me permite decir que profesores me han dicho que les han llamado para que aprueben a ciertos alumnos.
¿Sí?
Nada más. O sea, un profesor me ha dicho, Manolo, me llamaron al despacho a decir, apruébalos.
¿Universitario?
No.
¿Bachillerato?
No. Un poquito más. Apruébalo.
De máster, entonces.
Apruébalo, no.
¿No?
No.
¿Grado? Esto.
Apruébalo. ¿Por qué? Porque no podemos ir dejando atrás cada curso 25 muchachos y muchachas. No podemos hacer esto. No, porque en 5 años tengo 250 en primero y 320 en segundo, más los que se matriculan. Y esto es lo que están consiguiendo.
Claro.
Y el que se esfuerza, muchos de los que se hubieran esforzado, aflojan también. Porque dicen, pero si yo estudiando tres veces menos también, pues me voy a sacar lo mismo que este. Pues tampoco me voy a esforzar.
Y entonces los que tienen carnet de camionero también hay que dárselo gratis. O de taxista, o de electricista, o de fontanero, no cuento, o de frigorista.
Y no te cuento, Manolo, el nivel de la materia que se está dando. Te lo digo porque yo de vez en cuando le doy unas clasecitas particulares a mi nieto.
Sí.
¿No? Y le digo, ¿y esto lo que estás dando ahora en el equivalente? Está en segundo del bachillerato, que es el equivalente a COU.
Sí. ¿No? Madre mía.
Y le digo, ¿y
esto es lo matemáticas?
¿Y esto lo que estás dando? Y esto lo daba yo en mi época, se lo daba los de primero, segundo de BUP.
El COU de mi época, que yo soy de letras.
En matemáticas,
y por eso
¿no?
lo
es
recuerdo.
Tremendo, es tremendo. Álvaro, mi hija, cuando llegó a la universidad, tuvo que hacer una academia porque estudió matemáticas B, matemáticas de carrera, no de ciencia. Y. Estudiando económica, tuvo que meterse en una academia porque no tenía ni idea de absolutamente nada.
Álvaro, yo que soy de letras, recuerdo perfectamente en quinto y en sexto y en COU derivadas e integrales y trigonometría.
Hombre,
niveles de bachiller de mi época estoy hablando, ¿eh? Tú estás hablándome ahora que ya.
Segundo de BU.
¿Quién sabe trigonometría y derivadas e integrales ahora mismo en
pregúntale a un niño.
¿En el equivalente a primero de BU? Ninguno. Pero porque ya, porque no está. Porque
pero
no
si
está.
No sabes lo que es un límite de una función continua. De verdad, es una cosa espectacular.
Nivel, y en lengua, Bueno, además solamente tienes que ver los escritos.
Eso sí, en educación sexual tienen del fluido y el eso, lo saben todo perfectamente y te dan una clase en 24 minutos. Además, te lo saben
y con
todo.
Prácticas y todo. Bueno, no sé si han visto una noticia que ha sido, como se dice ahora, viral. Está en todos los periódicos. Un profesor que después de 10 años lo ha hecho público, además... Lo ha anunciado públicamente, que deja la enseñanza porque dice que va.
Está amargado.
Sí, sí, que eso de... Y ponía ejemplos de... profesor de lengua. Y ponía ejemplos de lo que describen los chicos. Sí. Y es que una vez le dijo un chico que no entendía el mapa de Europa. Dice, pero hijo, es que los tiene al revés. O sea, claro.
Sí,
a un chico de 14, 15 años... Pues está en los periódicos de la semana pasada, pues seguro que lo encuentran. Pon en un buscador profesor abandona y lo encontrarás. Y te pones a leer el artículo, la entrevista que le hacen, y la verdad que es descorazonador.
Bueno, pues hay que venirse arriba porque yo estoy pensando. Esta mañana empezaba diciendo que hoy he tenido una conversación con un amigo mío que decía que el ser humano está en extinción, que entre que no tenemos descendencia, que cada día tenemos menos hijos y que nos estamos autodestruyendo. Y esta cosa que estamos hablando es que hay que buscar alguna noticia positiva, ¿no?
Oye, vamos a ser optimistas.
Hay que ser optimistas.
Porque si no...
mejor que nos extingamos pronto. Claro, ante este desastre, ¿no?
Claro. Oye, vamos, sí, es verdad, ¿eh? Porque,
la inteligencia artificial no es
tan claro.
Oye,
no, pero
vamos,
es que
no podemos hablar
rodea,
de cosas positivas.
Tiene mucho mérito.
Una, es complicado buscar noticias positivas.
Ni una.
Tiene mucho mérito que se que
bueno,
que
el tiempo
hacer positivo
que ha llovido
algo,
un poquito. Vamos a hablar del tiempo.
Porque la verdad
que está lloviendo.
Que está lloviendo.
Pero esas otras, estamos viviendo siempre en un estado de emergencia. Ahora resulta que porque caiga agua en las ciudades, en los municipios afectados por el incendio, hay que también estar en alerta amarilla. Pero aquí hay que estar alerta por todo.
Sí, pero vamos a ver,
alerta costera, ahora las que no, la gente no vaya.
Lo de el monte exactamente, ¿cuál es el riesgo? Ustedes
yo no lo sé.
Muchos que caiga lluvia sobre la zona que está quemada, ¿qué es lo que puede producir? Un corrimiento de
sí,
arrastrar toda esa ceniza.
Si es fuerte,
la lluvia
si
es muy
fuerte.
La lluvia es muy fuerte. Lo que está cayendo no creo yo que
lleva ya tiempo cayendo así poquito a poco.
Y esta ha sido una lluvia constante, sí, no muy fuerte.
Muy
no se ha producido grandes charcos porque la tierra está absorbiendo el agua.
Bueno, y otra cosa positiva. Ya estás en 10 minutos menos te estás poniendo ya en Santa Cruz con los nuevos cambios.
Sí, están pensando en cerrar el enlace de Guamasa. Van a tener cerrado hasta miércoles.
O sea que...
Maravilloso, han descubierto la pólvora.
Sistema bueno de poner no, socorro...
Pero vamos a ver, uno de los problemas que tenía la TF5, aparte de que no se ha hecho nada durante muchos años, también es la cantidad de enlaces que tiene. El problema del enlace ese de Guamasa, principalmente...
Carril
es que
cortito de aceleración.
Es un carril muy corto, donde los coches se incorporan inmediatamente y lo que hacen es frenar al coche que viene, sí, de la TF5.
Y ya provoca,
¿no?,
una cola terrible.
Y ya empieza a provocar la cola, ¿no? Vamos a ver, yo lo que sí creo
si
es.
Si cerraran todos los enlaces que tienen carril de aceleración fuera de norma de autopista, bueno, no se podía entrar por ninguno.
No, ya, y la mayoría, ¿eh?
Porque mira el de Santa Úrsula, que te paras ahí, el que está en el puente de la Victoria.
La mayoría de los enlaces, pues realmente, pues.
Pero mira, te lo voy a hacer con un dibujito que los oyentes no lo pueden ver. A mí siempre mis alumnos y me dicen que yo tenía que pintar. Si los coches están así,
en fila, ¿no? Una fila para parado, que el que nos está escuchando
se mete. ¿Y qué más te da tener 50 metros de carril de aceleración que 100, que 200? Es que además casualmente es la tercera vez esta semana que me dicen, no, el carril de aceleración. Yo,
no, pero eso
si
no
los coches están parados.
El carril de aceleración no soluciona el problema, Álvaro, ¿eh?
No, es que me han dicho, ayer tuve un debate, por decirlo suavemente, sí, con una persona que me dice, con el carril de aceleración se resuelve. Y yo le decía esto, pero a ver, entre dos coches que están a 2 metros de distancia, a mí qué más me da tener un carril de aceleración de 50 metros.
Cuando hay atasco, no sirve para nada.
Yo, claro, de todas formas...
cuando no hay atasco, ahora mismo no hay problema de circulación.
Álvaro y compañero, ¿de verdad que este problema somos los primeros en el mundo que lo tenemos? O sea, no. Quiero decir, no hay estudios de verdad en los últimos 40 años de casos similares de una situación de una carretera con menos capacidad de circulación que lo que hay
en cualquier sitio del mundo, el número de vehículos sea mayor que la capacidad de la.
Es que parece que somos algo como excepcional, ¿no? O sea,
una cosa
que no hay otro.
¿Alguien lo ha solucionado en el mundo esto? Por el transporte público, no se ha apostado tanto por el transporte público. Yo creo que las medidas que se están haciendo van en buen sentido, oiga, la gratuidad, que la gente también tenga conciencia de, oye, que me voy a ir en guagua, si es un transporte fluido, un transporte que puedes confiar y demás, oye, pues más gente va a optar también por el transporte público, ¿no? Y yo, por ejemplo, que a los universitarios, no sé cómo esta semana ha empezado, ¿no? Le pongan una guagua que sale de Los Realejos y de ICO, ¿no? Eso es bueno, porque la mayoría, yo que me he transitado la TF5, me la conozco, me he comido muchísimas colas, muchos años, ves que la mayoría, incluido yo, vamos solos. Claro, ¿entiendes?
¿A qué hora te refieres que vas solo? Ah, solo uno en el coche, te refieres.
Solo.
De uno en uno, sí.
¿Y por qué vas ahí con alguien?
Claro, tienes que ir solo. Claro. Pero entonces, demasiados coches.
Y en el COVID había que ir solo.
Y en el COVID.
El problema que tiene.
Pero si en la isla no cabemos 2 millones, 1 millón de habitantes, ¿por qué tenemos 1 millón de habitantes? Pero si no cabemos, pues ya está. Es que había que haber hecho esto. Cuando yo llegué aquí a Canarias, aquí a Tenerife, había 400.000 habitantes. 400.000 en el año 71. Claro. 400.000. Ahora somos 1 millón.
Ayer
tiene como tantos habitantes como toda Extremadura juntos. Hombre, y allí son 50.000 kilómetros cuadrados y aquí son 200.
Y todos,
hombre,
tenemos en casa 2, 3, 4 coches.
Claro.
Si el problema es
pero
el
por
de
eso,
ayer bajé a.
El terreno
de...
es escaso para hacer vías por carretera, por la idiosincrasia, por la orografía que tiene Canarias. Canarias es muy difícil. Los terrenos volcánicos
pero
son muy difíciles
de proyectar. También el poco desarrollo que hemos tenido aquí del transporte público. Los extranjeros y yo. Nosotros que vivimos en una zona turística como el Puerto de la Cruz, es decir, los extranjeros van a sus países y están acostumbrados al transporte público. Tú ves guagua, por ejemplo, la 103, que es una guagua directa que va desde el puerto a Santa Cruz. Y esa la ves llena. Bueno, Muchas veces, cuando ya pasa por el botánico, está llena. Porque no hay alternativa. Entonces, claro, la gente tiene que acostumbrarse. Aquí tenemos la cultura del coche. Lo que dice Álvaro.
Pero porque no hay transporte público.
Pero ¿por qué no?
Hay transporte público.
Tú vas a una gran ciudad, a Valencia, a Madrid, a Barcelona, te pagas un bono de transporte público de 20 pavos y vas con cercanías, metro y guagua y vas a donde quieras.
Ahora es gratuito, hay que decirlo.
Pero aquí no.
Yo siempre. Es gratuito.
Sí, sí, pero no hay una conexión.
Gratuitas no se suben a la guagua, hombre, por Dios.
No, pero porque hay un problema. Mira, yo siempre cuento una anécdota. La primera yo tenía ya 20 años. Pues hoy en día, a los 5 años, ya los críos han recorrido media Europa. Yo con 20 años fue la primera vez que crucé La Mancha. Y yo iba cruzando La Mancha y a mí es que los ojos se me salían de las órbitas. Porque, claro, yo me imaginaba un paisaje como el de aquí. Cuando yo veo aquí y hacía... 50 kilómetros y no veía ni una casa. Llegaba y estaba el pueblo súper concentrado, como están todos los pueblos.
Claro.
Salía del pueblo 50 kilómetros sin ver una casa. Llegaba. Es que ahí es facilísimo organizar un transporte público.
Claro.
Aquí, yo a mí me llega un amigo de la península y tengo por norma, cuando lo primero que le enseño es venir por la noche y cuando entro al Valle de la Orotava y se le mira, lo llamo, se lo digo así. Mira, el ahí, lo de Navidad, el portal de Belén. Pues yo lo llamo el Valle de la Orotava por la noche, lo llamo el portal de Belén. Pues está lleno de luces.
Por todos lados.
La población aquí no está concentrada. Entonces tú me quieres a mí decir cómo organizas el transporte público y te pongo ahora mi pueblo, que es el que más conozco, a ponerte. Pongo la guagua de dónde, del centro de la estación, vale. Y el señor que viene del PRIS, ¿qué hace? Se coge su coche.
Del PRIS al centro.
¿Y dónde lo deja? No va a seguir caminando. ¿Y dónde lo deja? ¿Y cuánto tiempo espera?
Sí.
Y para irlo. Y después cuando vuelve, exactamente lo mismo. Entonces, claro. El problema que tenemos aquí es que la población
está
hemos construido dispersa. Como hemos construido. La población está muy, muy dispersa. Muy, muy dispersa. Entonces es imposible, es que es imposible.
Hemos ocupado el territorio, lo hemos ocupado. Y el 50% de la población son ilegales.
¿Por qué ha sido el tranvía?
El tranvía.
O los millones de personas.
El tranvía va por el PRI, por.
No, no, pero por eso te digo.
Porque hay zonas. En dos lugares muy concentrados de población, sí. Justo que estoy diciendo, Santa Cruz, claro, y La Laguna, pero no pondrás el tranvía en los barrios porque eso es imposible.
No puede.
Aquí la única solución que tiene, yo creo que la única solución que hay es intentar el transporte público en miniatura, que yo llamo, que es que nos agrupemos en los
taxi compartido, ¿no?
En los coches compartidos. Mira, y te lo digo por una experiencia. Yo tengo un cuñado que vive en Tacoronte y es profesor de instituto y lleva 10 años en un instituto del sur. Lleva 10 años que se reúnen, ellos tienen un grupo de unos 8 o 10 profesores, tienen un sitio en La Laguna donde llegan todos a las 7 de la mañana, aparcan y cada semana lleva el coche uno.
No, y aquí también.
O sea, que de cada cuatro coches.
Aquí también hay zonas rotondas, por ejemplo, que están llenos de vehículos.
Pregunto, y lo he dicho porque yo he hecho la propuesta, ¿por qué no se hace un aparcamiento de ese tipo en Los Hilos, en Icó, en Los Ralejos, en La Orotava, en La Victoria, en Tacoronte? Aparcamiento.
Porque se hacen en paradas de guagua borde, nuevo, una estación de guagua nueva.
Borde, claro, pero de estás aportando tiene. Ideas, pero estás aportando ideas.
Pero se hace una parada de guagua nueva, no, eso, y ¿dónde está el aparcamiento?
Eso ya estaba
la del Puerto de la Cruz, ¿dónde tiene el aparcamiento?
Esos aparcamientos disuasorios y demás, que eso, oye, que la gente, igual que en Santa Cruz, pues se tenía previsto.
Venga, ¿dónde aparcas en la estación de guagua del puerto?
Un aparcamiento grande fuera de la ciudad y de ahí un transporte público que te llevará al centro. Es que eso está todo ya.
Y luego se me ocurre
estudiado,
otra cosa. A la Universidad de La Laguna 8 o 9 millones de euros, creo que fue, ¿no? Para que los horarios. Si le hubieran
eso dado. No lo han cumplido.
Pero espérate,
se han llevado el dinero. El Cabildo ahí ha derrochado el dinero.
Pero mira lo que te iba a decir. Si los 8, 9 o 10 millones se le hubieran dado a los estudiantes, había dos o tres meses que no iba nadie por la mañana. ¿Entiendes? Y iría a la autovía vacía. Hubieran dado a cada estudiante 1.500 euritos y de este mes no vengas.
Se ha cogido el dinero y, por ejemplo, en la Facultad de Medicina han pasado las clases a empezar a las 11.
Sí.
Pero después
la práctica por la mañana.
O sea, que han cogido el dinero y lo que han hecho ha sido cambiar las clases. Han hecho así, ¿no? Las clases que empezaban
la teórica a la tarde, claro, y la práctica a la mañana.
Claro. Y he cogido el dinero.
Es así, porque yo me acuerdo de la época mía de estudiante que todo el mundo había las jornadas partidas.
¿Pero tú
¿no?
eres técnico o has estudiado?
No, yo soy técnico. Yo soy licenciado. No soy doctor como usted.
No, sino por saber si eras técnico. Técnico como algún que otro diputado.
Sí. Pero te digo una cosa. Antes me acuerdo que habían clases por las mañanas, por la tarde, y después ya se intentó concentrarla, porque claro, todo el mundo lo que quiere es, venga, salir a las 2 y a las 2 nos vamos, ¿no? Empezamos a las 8 y a las 2 nos vamos. Yo me acuerdo de eso.
Ahora los funcionarios van a trabajar 32 horas, que ya usted ha pedido, bueno, que como el común de los mortales tiene que va a trabajar 37 y medio, 35,
si hay,
los funcionarios van a 32.
Sí, pero ¿tanta? si hay...
Yo he dicho que decomputen las horas que nos van al supermercado, a los peluquerías
y eso. Tenemos que hacer, y yo creo que el cabildo hay obras que hay que hacerlas, ¿no? Es decir, esa circunvalación o ese pasar esa vía por detrás del aeropuerto, el tercer carril y alguna más, habrá que hacerla. Pero también ya habrá que hacer lo que estamos hablando aquí. Oye, aparcamientos disuasorios, aparcas el coche, coges el transporte público, tú sabes que tu coche está vigilado, que está bien. Se intentó en la época de Carlos Alonso, por ejemplo, se intentó aquí en el centro comercial
el Trompo.
El Trompo
se puso una guagua
y no funcionó. ¿Entiendes? Y ahora a mí me preocupa, por ejemplo, esa guagua,
no se publicitó, esa guagua no se publicitó adecuadamente.
Esa guagua que le han puesto a los alumnos, a los estudiantes en Los Realejos, que sale de Los Realejos, y la otra que sale de ICO, lo que pasa es que también te planteas, vale, y si llega ahí un estudiante, ¿dónde deja el coche? ¿Dónde lo aparca? ¿Dónde lo aparca?
Pues en el trompo había aparcamiento.
Hay que tener aparcamiento.
No, pero ahí en Los Realejos y en ICO, no sé. En ICO me supongo que saldrá de la estación de guagua, pero...
Que no está cerca del aparcamiento de la Plaza Las Américas, que...
Por ejemplo, que es el o que en Los Realejos, si sale de allí de Los Barros, no sé dónde aparca ahí los coches que ellos
están... En la urbanización, en construcción. ¿Eh?
Por abajo. Creo recordar, Álvaro, corrígeme si me equivoco, que don Adán Martín, que en paz descanse, hace 25 o 30 años... insinuó la posibilidad de regular la entrada en las islas de ciudadanía.
Y por ahí tenemos que...
Y se echó todo el mundo encima diciendo, qué disparate,
tenemos que dejarlo aquí ya.
Qué locura, qué barbaridad.
Y, eso,
y me da la sensación
tarde
que...
Tarde o temprano tendremos que hablar de eso.
Esto tiene vallas, tiene perímetro y llega un momento eso, que
no cabemos. Aquí hace un mes,
tendremos que hablar de eso.
Esto se dijo
hace... Señores, tenemos que dejarlo aquí, que ya me lo señales que me están haciendo.
Hace mucho tiempo y se anticipó todas estas cosas.
Don Manuel Herrador.
No pierdas tiempo, esto no tiene solución.
Don
Gaspar. En Nueva York, que tiene 9 millones o 10 millones de habitantes, hace ya unos años, coincidiendo que estamos allí, se salió, dijeron, esto no tiene solución y se acabó, y no perdamos más el tiempo de esto. La administración neoyorquina, y se acabó. Y aquí hay colapsos circulatorios permanentes, pero ya está.
Bueno, porque le vamos a hacer aquí, intentaremos que no nos pase más de lo que nos ha pasado.